Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, comenzamos una nueva semana, la última del mes de noviembre, prácticamente ya a vuelta de competición del próximo final de ciclo. Estaremos inmersos en lo que ya es oficialmente, antes era el día de la lotería, ahora no, ahora es el puente de la Inmaculada, cuando comienzan oficialmente los fastos navideños prácticamente en toda la sociedad, sobre todo en la sociedad comercial y de consumo. Pero nosotros estamos aquí a través de la frecuencia de la sintonía de la cadena COPE, en el 882 de onda media, en el 104.5 de FM. A partir de las 3:30 solo nos quedaremos en este punto, 101.2 COPE más Valladolid, web y aplicaciones móviles. Alberto Cabrejas es quien está en el control. Rápidamente repasamos lo que nos ha dejado de sinsabores y de éxitos el fin de semana en nuestros titulares. Unos hablan de falta de aplicación, otros de candidez, otros de ausencia de mala leche. Lo cierto es que el resultado, el empate a cero del pasado sábado del Real Valladolid ante el Almería, ha dejado una cierta inquietud, una cierta dosis de intranquilidad en el entorno pucelano, no ya por el hecho de conseguir un punto que viene así a romper la racha de dos fines de semana consecutivos sin sumar, consiguiendo que desaparezcan los fantasmas de lo que fue la anterior racha negativa, sino la sensación de que al Real Valladolid le falta todavía elevar su temperatura unos cuantos grados para llegar al punto de ebullición. Aunque el míster Paco Herrera está absolutamente convencido de sacar el propósito adelante. El pasado sábado, el inicio de partido del Real Valladolid se topó de nuevo con el portero contrario, en este caso con Casto, y a partir de ahí fue un intento de intercambio de golpes que no favoreció ni perjudicó, afortunadamente, ni a vallisoletanos ni a almerienses. Al final, incluso el Real Valladolid podía haber conseguido lo que no se consideraría como un excesivo, pero sí quizá demasiado premio, la victoria. Pero Álex López, después de decir que los de la segunda unidad tenían que llegar para ayudar en el gol, la echó por encima del travesaño cuando lo tenía absolutamente todo a favor. El Real Valladolid descansó en la jornada de ayer y vuelve en 32 minutos al Tajo. Lo hará a las 4 de esta tarde con la obsesión o con el objetivo de intentar paliar sus males, dando una buena imagen y, a ser posible, ¿por qué no?, pasando a ronda de octavos de final en la Copa del Rey. El jueves a las 8 será la Real Sociedad, uno de los equipos de moda en Primera División, quien visite el Estadio José Zorrilla. La Real Sociedad, que acaba de empatar ayer ante el Fútbol Club Barcelona, intentará colarse en la siguiente ronda, cumpliendo la teoría lógica. El Valladolid, por el contrario, intentará abonarse a la sorpresa. Sin embargo, el Valladolid ya es quinto, acecha los puestos de promoción y se convierte en el equipo más regular ahora mismo, con el mejor mes de noviembre a cuestas, del grupo primero de la segunda división B, al haber sumado de 3 en 3 prácticamente en todos los partidos que ha disputado. El resto del panel de fin de semana, un calco de lo que viene siendo habitual. En las últimas 3 hemos celebrado victoria del Atlético Recoletas Valladolid, que el sábado se mide a las 5 de la tarde en el Municipal de los Deportes al Ademar de León. También hemos celebrado doble victoria de los equipos de rugby de nuestra ciudad, mientras que el Silverstone El Salvador cumplía en San Román, se hacía con la victoria ante el Independiente de Santander. El Quesos Entre Pinares no tenía mayor problema que el hecho de que pasara los 80 minutos para imponerse en su campo, en Pepe Rojo, al Ciencias de Sevilla. El Lunar Negro, y por poquito llegaba el pasado sábado, donde por 2 puntos caía en Pamplona ante el Básquet Navarra el Comercial Ulsa Baloncesto Ciudad de Valladolid. 3 y media, pequeño receso, 104.5, 882, se van a Bagdad, 101.2, se quedan con el deporte, hasta las 4.
En Bazar Gran Valladolid, 20% de descuento en decoración navideña, solo del 25 al 30 de noviembre. 20% de descuento en decoración navideña. Bazar Gran Valladolid, junto al Colegio de San Agustín.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Jueves 1 de diciembre a las 7 y media de la tarde y desde Zorrilla jugamos la Copa del Rey. Real Valladolid, Real Sociedad y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, Venta y Reparación de Móviles, Trabajos de Altura, Eurovertical, Mubesa, Taller Multimarca, Milla Hogar Electrodomésticos, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía, Desguace Reto, Inmobiliaria Sotocasa, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles. This is a shout out to my ex.
Heard he in love with some other chick. Cope más Valladolid.
101.2 FM. Forget that, but I'm over with. I hope she getting better sex. Hope she ain't picking it like I did, babe. Took so long, you said call it quits. Forget that, but I'm over with.
Las 3 y casi 32 minutos, arrancamos aquí nuestro tiempo ya en COPE Más 101.2 de frecuencia modulada a través de la web y de aplicaciones móviles. Vamos con lo que fue el partido del Real Valladolid el pasado sábado, un partido que nos ha dejado el mal sabor de boca, según cómo lo interpretes, más del qué está pasando que del cómo está pasando. El Real Valladolid volvió a sumar, ya no se va a repetir, al menos en este tramo, la racha de 5 derrotas consecutivas, que era prácticamente lo que nos hacía a todos entrar en un estado de semipánico, pensar que el Real Valladolid podía estar otra vez hasta 2017, en este caso, sin puntuar en Liga. Lo de la Copa es una competición en la cual el resultado, si te sale bien, lo unes a la racha positiva, como pasó con el Real, con el Tenerife Club de Fútbol, con el Club Deportivo Tenerife, y si el resultado no lo acompaña, quizá quede un poco al margen de lo que es la dinámica en Liga, porque los jugadores no son los más habituales, se suele jugar a un partido en casa de uno de los dos contendientes, es decir, tiene muchos condicionantes como para que no sea incluido dentro de la dinámica. Pero el Real Valladolid ahora mismo ha entrado en un momento de la temporada en la cual yo creo que primero tiene que convencerse a sí mismo de verse capaz. De verse capaz de superar al contrario, de anotar las ocasiones, de verse capaz de decirle al público cuál es el propósito de este conjunto. Porque según tenga el ojo la yegua, nos hacemos eco de que es una temporada de transición destinada a consolidar un proyecto, que sí, o si van bien las cosas, decimos que este año, pues que quizás sea ese año que, como el que dirigió Miroslav Djukic en el ascenso, sorprendentemente te sale todo de cara y terminas metiéndote en el playoff o en la primera división. En este caso, si el Real Valladolid va a ser el del pasado sábado, vamos a quedarnos con lo de solventar de la forma más decorosa y menos problemática posible el año de transición y esperar que el proyecto se consolide de cara a la próxima temporada. Que José se vuelva a recuperar, que se convierta en ese gran jugador al cual apunta el chaval va a terminar siendo, que los hombres que tienen que aportar el temple, la veteranía, el tiempo del partido y manejar las características del equipo sean capaces de hacerlo, que la solidez defensiva termine de apuntalarse, toda vez que el pasado fin de semana, el pasado sábado, el Real Valladolid no cometió ninguno de esos errores groseros que le han llevado a encajar goles estúpidos, y sobre todo, a no conformarnos con generar ocasiones. Porque otra vez hemos oído el famoso discurso de que lo preocupante sería no crear las ocasiones. Crear ocasiones no puntúa. crear ocasiones no te da golaveraje positivo. Es un parámetro que no tiene reflejo alguno en la clasificación al final ni en las estadísticas. Si no marcas gol, esa gran ocasión que has generado después de una preciosa jugada muere y no deja rastro, desaparece. Con lo cual, lo de generar ocasiones está bien, pero meterlas está mejor. Lo digo porque, de nuevo, en esta ocasión, Michel Herrero habló de que quizá el equipo se esté dejando muchas ocasiones en el limbo, pero que le preocuparía más no generarlas. El UCAM Murcia generó una en 93 minutos en el partido que disputó en Zorrilla. El Valladolid, 5 de empujarlas y 3 o 4 bastante más por elaborar. Valladolid 0, UCAM Murcia 1. De eso se acuerda la clasificación, de eso se acuerda el aficionado, de eso se acuerdan en Murcia, y en Murcia no tienen ningún reparo, ninguno, en haber olvidado las 7 u 8 ocasiones en contra que tuvieron ante el Real Valladolid. Real Valladolid 0, Zaragoza 0. En Zaragoza nadie se acuerda de que el Real Valladolid se hizo acreedor a esos 3 puntos y que su portero ratón fue el que realmente lo evitó. En Zaragoza solo saben que han sumado un punto en Zorrilla. Con generar ocasiones no vale. Sí es verdad que para anotar goles tiene que venir precedido de una ocasión o de que el contrario sea un poco torpe y se las meta solas. Como esto segundo no va a ocurrir, no nos podemos conformar solo con los UIS. Los UIS no dan punto, no te suben a primera y no te ascienden de categoría. Sí es verdad que la imagen con los UIS difiere mucho de la imagen de Elche o de la primera parte en Soria, que no hubo ni UI ni nada, solo AIS. Pero el pasado sábado, el Real Valladolid no gana el partido, primero, porque se descompone de nuevo con otro esquema diferente por parte del entrenador, porque José no puede flotar por la línea que le gusta, porque ve constantemente cómo la zona en la cual él tiene que desarrollar su juego se ve invadida por Michel Herrero, que dentro de la libertad que tiene para manejar el partido termina invadiendo zonas de influencia de compañeros, y al final ni él ni el compañero, y sobre todo porque de nuevo el Valladolid volvió a estar a ratos fuera del partido. Un ejemplo: Jaime Mata llega tarde en la primera parte a una situación que le cuesta una cartulina amarilla, y en la segunda comete un error medio de infantiles, medio de impotentes, medio de ansiedad, que es ir a buscar un balón al que no tenía ninguna posibilidad de llegar, de una forma poco ortodoxa, levantar la plantilla, impactar con el contrario y ver la segunda amarilla. Menos mal que esa inferioridad numérica al Valladolid le duró 3 minutos, porque Diamanca tardó lo mismo en hacer la misma. Jaime Mata y Diamanca no estuvieron precisamente hábiles en su conducta. Vamos a escuchar a Jaime Mata, al final del partido, lamentarse de todo esto en zona mixta.
Bueno, Jaime, ¿cuál es tu estado de ánimo después de un partido en el cual yo creo que no te han salido las cosas como tú esperabas, sobre todo en lo disciplinario, ¿no?
Sí, nada, pues en ese momento en el que te sale todo al revés, había conseguido un poco de continuidad y nada, la he perdido yo solo, porque al final yo ya no voy a entrar en si hay que ser más o menos riguroso, si es suficiente para dejar un equipo con 10 cuando ellos hacen una justo antes en medio campo y a un central siempre se les ve como diferente las faltas que a un jugador ofensivo, pero yo he entrado en lo mío. Creo que es error mío, porque creo que es una opción en la que un defensor ahí no tiene ningún tipo de peligro, y soy yo el que quiero intentar hacer de más.
Ahí te ha podido la ansiedad, te ha traicionado, ¿no? Las ganas de hacer cosas y de intentar que la pelota no saliera de allí, en esa jugada concretamente.
Sí. Es eso justo. Yo creo que al final quiero hacer 100 cosas bien y al final haces 200 mal. Y yo creo que es eso, hay que corregirlo y ya está, aprender y volver a empezar y volver a trabajar, ya está.
¿Y esa ansiedad se la ves al resto de tus compañeros?
No, para nada,
por lo
yo
menos,
creo.
Lo digo hoy porque venís de dos derrotas seguidas, más
sí,
que nada.
No, pero yo creo que hemos hecho un partido de los más serios, en el que hemos tenido 4 o 5 ocasiones muy claras de gol, en el que si las hacemos no se habla de nada más que no sea eso. Creo que ellos no hacen ninguna ocasión clara y nosotros tenemos 4 o 5. La cuestión es hacerlas, y si las hacemos no se estaría hablando de ninguna otra cosa que de lo bien que el equipo hace en casa. Así que yo creo que defensivamente hemos estado perfectos, la portería 0, y arriba se han tenido 4 o 5 muy claras. Si las haces, el partido se gana.
Sucede que varias veces el equipo ha tenido ocasiones y no termina de entrar la pelotita.
Sí, totalmente, pero es que el fútbol es así. Yo creo que el problema sería que no las creásemos. Al final, si se llega arriba y se tienen, como te digo, 4 o 5 claras, no es de llegar, de a ver si el equipo, sino que hemos llegado de una forma clara, y para poder hacerlas, pues nada, nos toca aprender de eso y mejorarlo, ya está. Sí, yo creo que el problema sería que no las generásemos, generándolas.
Se te había tocado, hablabas de que esta expulsión corta la continuidad. ¿Temes que te pueda lastrar, aparte del partido que puedas tener de sanción, y que te suceda lo que pasó la otra vez y que puedas estar en algún momento fuera?
Hombre, he visto ahora mismo y desde el principio la igualdad que hay en la plantilla, no te puedes relajar ni un momento. Perderte un partido puede conllevar estar mucho tiempo fuera, y hay que ser consciente de ello. Por eso creo que es un error grave por mi parte, porque creo que ahora que estaba jugando y creo que estaba aportando, pues es una pena que en una acción así lo eche todo a perder.
Existía el fantasma de la famosa racha de 5 derrotas consecutivas de principio de año. Hoy no se ha perdido, no se ha ganado, pero no se ha perdido. ¿Eso diluye un poquito el mal fario que podíais tener pensando que se podría volver a repetir una situación así?
No, está claro que nuestro principal objetivo hoy también era cortar eso, por supuesto, el sumar de la forma que sea. Está claro que hemos intentado sumar los 3, al final ser consciente de que no podemos perder puntos, y más en los últimos minutos y contra equipos que al final no están haciendo suficiente como para llevárselos. Yo creo que se lleven puntos de manera injusta, y eso es lo primero que había que cerrar. Creo que eso lo hemos cerrado, y lo que te digo, arriba las hemos tenido y no las hemos hecho.
Queda mucho tiempo por delante, me imagino que quizás sea algo que nos preocupe, pero es posible que terminéis la jornada con solo un punto sobre el descenso. ¿Qué os dice eso?
Nada, nos dice que hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando. Lo que hay, asumir la situación en la tabla en la que estemos, y saber que hay que mejorar.
Hay que mejorar, evidentemente. La primera opción, el jueves, ante la Real Sociedad en Copa. Una Real Sociedad que viene en su mejor momento de juego, que va a significar poder ver, fíjate, lo que iba a ser un partido de estos de casi vuelo intersemanal. Al final viene el quinto equipo, el quinto clasificado de la Liga de Fútbol de Primera División, después de su empate de ayer en Anoeta ante el FC Barcelona, que le pegó un meneo de narices al Sporting de Gijón hace 7 días en el Molinón, y que además cuenta, aparte de lo que significa ver otra vez a un equipo de Primera División en Zorrilla, cosa que solamente vemos de trofeo en trofeo y de ronda de copa en ronda de copa, si es que pasamos, esperemos que eso se corrija dentro de no demasiado tiempo, la oportunidad de ver a un entrenador admirado, querido y odiado a partes iguales en Valladolid, como es Eusebio Sacristán. Un entrenador que llega con la vitola ahora mismo de que va a ser, y si no el tiempo, nominado como el mejor entrenador del mes de noviembre de la Liga de Fútbol Profesional. Ya verás cómo al final esos números que ha conseguido con la Real Sociedad, venciendo al Atlético de Madrid, vapuleando al Sporting en Gijón, consiguiendo el empate de ayer con una superioridad aplastante ante el Barça, le va a hacer ser seguro el mejor entrenador del mes de noviembre en la Liga. Pero en Valladolid, mientras, tenemos que lamernos las heridas. Las heridas que da el estar más cerca ahora mismo de los puestos de descenso que de promoción. A 2 puntos del descenso, a 3 de la promoción, del séptimo puesto, ya que el Sevilla Atlético corre turno. Ya sabes que por mucho que consiga el título de Liga en segunda división, conseguirá eso, el título de Liga. No conseguirá el ascenso ni jugar los playoffs, puesto que, al igual que pasó el año que subió el Córdoba con el Barcelona B, su puesto va a ser correlativo hacia los que estén ubicados por debajo. Y por zona mixta, por sala de prensa, pasó Michel Herrero. No lamiéndose las heridas, como decía, sino consolándose del aspecto que antes analizábamos. No de marcar goles, no de meterlas, sino simplemente de tener ocasiones.
Sí, hay ocasiones, pero el problema sería si no hubiera ocasiones. Yo creo que bueno, que está claro que no hemos metido gol. que las ocasiones hay que meterlas, pero bueno, yo creo que sería más grave no tenerlas, ¿no? Está claro que no vamos a culpar a nadie por no meter gol, sino ahí la metemos todos o fallamos todos, ¿no?
Evidentemente, más grave sería no tenerlas, pero insisto, el tenerlas no tiene que servir como justificación de ningún desarrollo de juego. El desarrollo del juego tiene un objetivo, marcarlas. Y de momento el Valladolid está teniendo muchísimos, muchísimos problemas para conseguir hacer goles, tanto en casa como fuera de casa. ¿Y eso por qué puede venir? ¿Por una cierta inocencia, quizá una cierta candidez de un grupo joven, el del Real Valladolid? Pues eso decía Michel.
No, la verdad es que bueno, que somos un equipo muy joven, sí que tiene razón, tiene toda la razón, sí que es verdad que a lo mejor somos un poco madre en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en la expulsión de Mata, cuando han impulsado a Mata en la segunda amarilla, habían cinco de ellos, ¿no? Y ninguno nuestro. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Yo creo que nos falta un poquito más de maldad, un poquito más de picardía en ese aspecto, pero bueno, eso viene con la experiencia de la veteranía y la verdad que sí que en ese aspecto tenemos que mejorar.
El otro fútbol, que es al que no juega el Real Valladolid, que esperemos no caiga dentro de lo que ya vuelve a ser una palabra de uso cotidiano otra vez en Valladolid, la ansiedad.
Sí que es verdad que si hubiéramos sacado estos partidos que hemos perdido tontamente, nos veríamos ahora arriba y la confianza sería más alta, ¿no? Pero bueno, estamos tranquilos, la liga está muy apretada, cada partido, cada jornada es un mundo, ¿no? Y bueno, y lo que no tenemos que hacer es agachar la cabeza, ¿no? Eso nunca. Y yo creo que lo más importante y lo más bonito que tiene este equipo es la unión y el grupo que tiene, y yo creo que eso nos va a hacer salir de esta situación y estar arriba, ¿no?
Salir de esta situación, una situación de la cual les tiene que sacar Paco Herrera, el técnico del Real Valladolid, que por espacio de casi 16 minutos estuvo analizando el partido, más que el partido, porque de táctica se habló poco, de estrategia nada. Se habló más de humanidades y de tema moral y de tema psicológico que de otras cosas, pero Paco Herrera está convencido, muy convencido, de que él al final esto lo saca adelante.
Sigo estando convencido que lo vamos a sacar adelante y que la parte que a mí me toca la voy a sacar adelante. Sigo estando convencido que nos falta, no sé si decir, un poco de seguridad, un poco de madurez en muchas cosas. La hemos visto en partidos como el del Huesca, como el de Lucán, que si simplemente que hubiera pasado lo de hoy y hubiéramos empatado, ahora estaríamos con 21 puntos y un poquito más felices, ¿no? Porque diríamos, hemos perdido dos partidos menos y tenemos una puntuación, pero los dos partidos esos se nos fueron por lo que he comentado más de una vez, porque somos muy tiernos. Y eso, pues hay que corregirlo, ¿eh? Hoy, en ese sentido, lo hemos corregido. Lo otro, joder, hemos tenido tres ocasiones debajo de los palos. No, seguramente no ha sido el partido perfecto, pero ha sido un partido para ganar. Vuelvo a insistir, de todas maneras, siendo un partido para haberlo ganado por las ocasiones que hemos tenido, joder, yo, al final, viendo lo que hemos tenido hasta ahora, hasta no es que me quede satisfecho, pero estoy tranquilo de que no hemos recibido ese gol que estamos recibiendo en el minuto 90, 91, 92, que dices, no puede ser, no porque sea en el minuto 91, sino cómo se produce. Y el ejemplo lo tenemos la semana pasada. Otro gol debajo de los palos, no lo acertamos, y a la siguiente jugada, en una jugada que no es ni el 10% de ocasión de gol que la que hemos hecho nosotros, y nos cuesta otro gol. Eso es muy duro de digerir cada semana.
Eso es lo que le pasa al Real Valladolid, pero bueno, ahí está el empeño, el compromiso del técnico de Paco Herrera, convencido de que va a sacar esto adelante. Un técnico que no le reprocha absolutamente nada a un público que en el número más escaso de la temporada se dio cita el pasado sábado en el estadio de Zorrilla, pero claro, es que ya hay gente que, para pasarlo mal, prefiere quedarse en casa. Yo no lo haría. Yo iría a intentar animar a mi equipo a ver si desde mi posición, si desde mi escasa aportación, soy capaz de empujar ese pelín que a lo mejor les hace falta. Pero bueno, la gente eligió no tentar al frío, no acompañar sobre todo después de dos derrotas consecutivas al Real Valladolid, y quien lo hizo mostró su disconformidad, una disconformidad que en absoluto quiere reprochar Paco Herrera.
La grada es soberana, la grada quiere ganar, y yo quiero que ganemos para la grada, quiero que ganemos para nuestros aficionados, quiero que se diviertan y que vean a su equipo ganar. Lo acepto, por supuesto no se me ocurrirá discutir ni criticar nada de eso, porque entiendo que la grada es soberana y somos nosotros los que les tenemos que dar a ellos. Si ellos lo han hecho, por algo será. Por lo tanto, nos tenemos que poner el mono de trabajo para cambiar todo eso.
Son las palabras de Paco Herrera, que definió a su equipo ahora mismo como de equipo carente de lo que, y cito textualmente, palabras que vas a poder escuchar ahora mismo en la boca de y en la voz de Paco Herrera, carente de mala leche.
Las sensaciones que tenga uno en la cabeza cuando te falta un poco de madurez y de inseguridad, va todo unido en un sentido o en otro, va todo un poco ligado. Y para rematar los partidos hay que tener un poco más de mala leche. Para rematarlos, hay que tener un poco más de mala leche, para una cosa o para la otra, cuando te toca defender o cuando te toca pues ir hacia arriba y ganar el partido. Y cuando yo hablo de mala leche, estoy hablando de el cómputo global de cosas, ¿no? De cosas que tienen que suceder en un partido y que te ayudan a competir más. Pero vuelvo a insistir, no voy a bajar la guardia ni voy a dejar que la baje el equipo, y estoy convencido que a duras penas o difícilmente, no sé cómo, lo sacaremos.
Bueno, pues y ahora la duda o la disyuntiva es cómo encarar el partido ante la Real Sociedad. Naturalmente se supone que un partido jueves, otro domingo en Palma de Mallorca, ha de hacer que los menos habituales sean los que dispongan de minutos. Es decir, donde quizá podamos ver a Lichnowsky, ¿quién va a actuar de central con Lichnowsky? Si lo va a hacer Guitián, lo va a hacer Alex Pérez, o va a entrar algún jugador alternativo, o se va a modificar la posición de algún otro jugador. Si va a jugar Ángel, sí que imagino que jugará Markel. Pau Torres lo tiene absolutamente garantizado. ¿Con quién va a hacer el rombo? O si va a hacer el rombo, si Anuar y Zambrano van a tener su oportunidad, cuidado que tiene que haber 7 fichas del primer equipo mínimo sobre el terreno de juego constantemente durante los 90 y pico minutos que dure el partido. Y si arriba va a seguir de Tomás, si va a entrar Drasic de inicio. Es decir, son muchas las cosas que tiene que analizar, sobre todo teniendo en cuenta que este partido, aparte de ser una competición oficial, tiene que ser un partido útil para la Liga, para que quien no los tiene acumule minutos y para los que le sobren minutos no se pase de rosca. Otro que pasó por allí, por zona mixta, el presidente, Carlos Suárez. No era su mejor día y tampoco el día en el cual sus chicos le habían gustado más.
Hemos tenido quizá media hora muy buena en la primera parte, en la que hemos tenido ocasiones claras, y a partir de ahí pues no hemos ido nosotros, ¿no? Creo que nos ha faltado actitud y que nos ha faltado un poquito de exigencia, y aún así, pues bueno, en la segunda parte también hemos tenido dos ocasiones, y sin haber jugado bien, igual lo más justo es que hubiéramos ganado el partido, ¿no? Que la Almería creo que no ha propuesto absolutamente nada, pero bueno, son circunstancias, hemos roto una racha negativa y ahora hay que pensar en que tenemos que ser nosotros mismos y apretar y volver a ser lo que fuimos en la racha buena, ¿no?
¿Pero ha faltado actitud o ha habido desconcierto en la plantilla? Porque cambio de sistema, cambio de jugadores, algunos que están cansados como José siguen, otros como Jordán están inexplicablemente fuera del equipo.
Bueno, yo en temas tácticos no he entrado en 17 temporadas, no voy a entrar ahora, ¿no? Yo puedo transmitir lo mismo que puede ver cualquiera y trasladar mi opinión, lo que he visto desde la grada, ¿no? Yo en esas cosas no voy a entrar. Yo creo que antes teníamos más actitud, con Zaragoza empatamos y fue mucho más claro que hoy, aunque hoy creo que lo justo es que si hubiéramos ganado 2-0, pues tampoco nadie se hubiera extrañado, pero nos ha faltado eso, ese hambre y esa actitud y esa exigencia que tuvimos en esa racha de 6 partidos seguidos, ¿no? El equipo tiene calidad y como tiene mucha calidad, pues ha generado ocasiones que hemos fallado y que en otros días, pues a lo mejor entran y te cambia el signo del partido, ¿no? Ya entrar en temas técnicos, para eso tengo un grandísimo entrenador que es el que se ocupa de eso.
Pues esas son las manifestaciones de Carlos Suárez. Insisto, 4 de la tarde en 5 minutos, poquito más, empieza el entrenamiento del Real Valladolid, primero de la semana, orientado en primer lugar, imagino que en dos fases. Por un lado, a preparar el partido ante la Real Sociedad del próximo jueves a las 8, ya lo sabes, desde las 7:30 aquí en COPE Más, en el 101.2, y también al domingo a las 6 de la tarde, donde el Real Valladolid viajará a uno de sus campos fetiche en las últimas temporadas, donde raro es el año que no se trae un premio como es el Iberostar Estadio, o Somox, o el campo del Mallorca, como lo quieras llamar. Nos quedan 5 minutos para las 4 en punto de la tarde. Esto es Deportes COPE, esto es COPE Más. Hay muchas cosas más de las que hablar en el deporte del fin de semana.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Jueves 1 de diciembre a las 7:30 de la tarde y desde Zorrilla jugamos la Copa del Rey. Real Valladolid, Real Sociedad, y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, Venta y Reparación de Móviles, Trabajos de Altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Millahogar Electrodomésticos, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía, Desguace Reto, Inmobiliaria Sotocasa, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
COPE más Valladolid
101.2 FM.
Tres minutos y medio para las 4, a esto sí que les da igual. Les sacas a jugar en el campo donde se entrenan, que es como la moqueta vieja de una discoteca de los 70, y ganan partidos. Les llevas a jugar al campo del Tudelano, que allí se pueden esconder perfectamente comandos de Vietcong, de lo alta que está el césped, embarrado con un rival duro, un rival correoso, que juega en casa, mal tiempo, lluvia, John Vélez enfrente y te ganan 1-3. Hablamos del Valladolid B, que consiguió meterse quinto en la clasificación del grupo primero de segunda división B, completando un mes de noviembre prácticamente inmaculado, el del filial del Real Valladolid, cuyo entrenador explicó cuál era su planteamiento inicial, qué variante le planteó el Tudelano durante el descanso y cómo la corrigió en la segunda parte. Este sí habla de fútbol.
El partido creo que ha sido un partido disputado sobre todo en la primera mitad, donde bueno, nosotros hemos intentado aprovechar la velocidad, aprovechar situaciones en las que el Tudelano, al acumular tantos jugadores en el área, tiende a partirse y aprovechar ese tipo de situaciones. No hemos estado todo lo acertados que quisiéramos, sobre todo al final en la eficacia en esas conducciones. Hemos retardado mucho en las situaciones en las que hemos permitido el repliegue del rival, mientras que el Tudelano creo que intentó a través de su juego directo acumular mucha gente. Tuvimos ciertos problemas en la primera parte, sobre todo porque no éramos capaces de ganar las disputas a John Vélez y tampoco las segundas acciones. Lo modificamos en la segunda parte para intentar limitar ese tipo de situaciones, defendiendo un poquito más arriba y sobre todo incorporando un jugador del medio campo, esa línea de disputa. Creo que mejoramos y estuvimos más precisos en esas mismas situaciones que habíamos tenido en el contraataque, que al final nos permitieron adelantarnos 0-2. A partir de ahí, evidentemente, la tendencia del estado de ánimo hacía que el Tudelano con dos puntas nos generara problemas, sobre todo por el juego directo, Pau Franch, John Vélez. Nos intimidaba mucho en ese tipo de situaciones en las disputas. Hemos modificado a nivel de estructura y hemos pasado 4-1-4-1 para protegernos más en ese tipo de situaciones. A partir de ahí llegó el 2-1, un centro lateral, una de las armas importantes del Tudelano. Fuimos capaces de volver a hacer el 3-1, el 1-3, y yo creo que en los últimos minutos el sufrimiento fue mucho menor y por lo tanto creo que fuimos ligeramente superiores tanto en juego como en ocasiones al Tudelano y nos llevamos la victoria.
las palabras de Rubén Alves. Además, este fin de semana, doble victoria. Mañana nos lo cuenta Miguel Ángel Torres en el mundo del rugby. Además, palizas considerables con punto bonus para Silverstone El Salvador y para Brac Quesos entre Pinares. Y victoria también para el Recoletas Atlético Valladolid, que consiguió vencer 27-25 al DS Autogomas Sinfín de Cantabria y que encara, después de tres victorias consecutivas, la vuelta del derbi. De nuevo, se vuelve a jugar el partido de los partidos para castellanos y leoneses, además de León, Atlético Valladolid Recoleta. Será la primera vez que este equipo en su historia visite el Municipal Leonés para rendir visita al conjunto de Rafa Guijosa, que este fin de semana ha caído eliminado en su cancha en la competición a domicilio de la Copa EHF. Llegamos a las 4. Nos vamos también nosotros a Bagdad con Ángel Espósito en la tarde. Hasta luego.